Comenzamos nuestro programa de lengua inglesa. Nos acompañan, como es habitual, las profesoras Laura Alba. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Raquel Varela Méndez. Buenas noches y bienvenida.
Hola,
también.
Buenas noches.
Bien, continuamos con el método Pick It Up y esta noche con las unidades 26, 27, 28 y 29. Vamos a abordar entonces el estudio de estas unidades y comenzando, por supuesto, pues por la primera, ¿no? Por la unidad 26.
Sí, efectivamente, en la unidad 26 podemos estudiar funciones tales como hacer o aceptar o rechazar invitaciones, cómo referirse a lo que han dicho los demás, es decir, usando reported speech o estilo indirecto, y también aprenderemos cómo hacer planes futuros.
Podemos escuchar, si os parece, el diálogo de la unidad, en el que además del vocabulario relativo a las funciones que ha mencionado Laura, encontraremos expresiones como the sooner the better.
Es decir, cuanto antes, mejor.
Life in Spain.
It really is very kind of Mr. and Mrs. Paez inviting us to stay in their seaside home.
Yes, it is. Paco says many people in Spain have a second house, which they use in the summer, so they have the best of both worlds. A house near their work in the winter, and a flat near the beach in the summer.
Aren't they lucky? And isn't it wonderful to be able to plan what to do tomorrow without worrying about the weather?
Yes, this is the life. Paul has made friends very quickly. And anyone would think Sally had lived here all her life.
Yes, it's marvellous to see the children enjoying themselves so much. Sally says she wants to learn Spanish next year.
Paco comes in.
Yes, I've noticed. She is always asking you to tell her words in Spanish, isn't she, Paco?
Yes, that's right. Sally went to the bakery yesterday and asked for a donkey. I told her to say una burra, and she asked for un burro, a donkey. The lady in the shop didn't understand, and so she tried un barro instead. The lady laughed and gave her the bread. Sally was very pleased with herself, so I didn't tell her that barro means mud.
I think the sooner she starts Spanish lessons, the better.
By the way, my younger brother, Javier, rang last night. He is very sorry, but he won't be able to meet you. He is going to spend the summer working in a summer camp. He hopes you're enjoying your stay in Spain.
That is very kind of him to remember us. You must tell him we are very sorry to have missed him too, but he will be very welcome to stay with us if he ever comes to England.
Y en cuanto a la pronunciación, ¿qué podemos destacar en esta unidad?
Bueno, me gustaría destacar la diferencia que hay entre la pronunciación de la S en inglés y en español. Tanto cuando está al lado de una vocal o como cuando está inicialmente con otra consonante, debemos de tener cuidado, porque la S inglesa no es un sonido tan sibilante como el español, el de la S del español de España, que es algo así como muy shh. En cambio, en el inglés es más suave y es diferente entonces a la del castellano. La S con seguida de vocal, pues sí, es más similar a la del español, como cuando decimos sit.
Asiento.
Pero cuando va seguida de consonante, se produce lo que llamamos un consonant cluster, o sea que hay varias consonantes juntas, y eso no lo tenemos en español, porque en español siempre tenemos la consonante apoyada en una vocal. Y por eso es que muchas veces los estudiantes de inglés pronuncian Spanish en vez de decir Spanish. Y deben de tener cuidado, lo mismo que con school o otras palabras que empiezan con S. No ponerle esa E porque no debe ir una E adelante. Por otro lado, también en esta unidad aparece la pronunciación de la SH, o sea que es sh, que tampoco es un sonido que tengamos en el castellano. Y aparece en palabras como shop,
tienda,
shell,
concha,
share,
compartir,
o show,
mostrar o enseñar.
En cuanto a gramática, continuamos aquí con el infinitivo que ya vimos en un programa anterior.
Sí, aquí ampliamos los usos del infinitivo. Esta es la forma verbal que puede hacer funciones de sujeto, como la frase que decía Hamlet, to be or not to be, that's the question.
Ser o no ser, ahí la cuestión.
También se puede utilizar en oraciones exclamativas, como ah, to have a rest.
Ah, qué bien, descansar un poco.
Si queremos expresar la finalidad, también se suele utilizar el infinitivo, como en la frase I study hard to pass the exam.
Estudio mucho para aprobar el examen.
Por cierto, tendríamos que comentar que los alumnos tienen que intentar evitar en una frase como esta, el típico error de combinar las preposiciones for y to. Muchas veces corregimos ejercicios en los cuales los alumnos escriben cosas como I study hard for to pass the exam, lo cual es, claro, totalmente incorrecto. Podría ser for passing o to pass, pero no la combinación de estas dos preposiciones.
También el infinitivo con to puede usarse para realizar otras funciones, como la de posmodificar a un nombre, como en That is not the way to make your bed.
Esta no es la manera de hacer tu cama.
Igualmente, puede modificar un nombre indefinido, como cuando decimos I need something to write.
Necesito algo para escribir.
Por otra parte, es frecuente utilizar la construcción adjetivo más infinitivo con to, como en glad to meet you o pleased to meet you.
Encantado de conocerle.
También hay otro aspecto gramatical que ya tocamos en unidades anteriores, que es cómo se pasa del estilo directo al indirecto.
Sí. Vamos a poner un caso en castellano. Por ejemplo, mi madre me da una orden, como podría ser, Raquel, drink your milk.
Raquel, bébete la leche.
Muy bien. Mamá, en estilo indirecto, si yo hago referencia a lo que me dijo mi madre, yo diría, my mother ordered me to drink my milk.
Mi madre me ordenó beber la leche.
Si la orden fuera negativa, como en el caso de un médico que me dijera, don't smoke.
No fume.
Para transformarla en estilo indirecto, tendríamos que utilizar el verbo en pasado, el pronombre personal, la partícula not y el infinitivo con to. Así sería, the doctor asked me not to smoke.
El doctor me pidió que no fumase.
Bueno, pues este es un buen consejo y con él podemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 27.
Muy bien, en esta unidad vamos a aprender a dar y pedir información de todo tipo, como cuando decimos, how can I help you?
¿En qué puedo ayudarle?
How long for?
¿Para cuánto tiempo?
How much does it cost?
¿Cuánto cuesta?
Can I see your driving license, please?
¿Podría ver, por favor, su carnet de conducir?
How do you want to pay?
¿Cómo quiere pagar?
Y en cuanto a la gramática.
Pues te diré que vamos a ver los usos y significados de so. Esta partícula se utiliza para evitar la repetición de una oración que ya hemos mencionado anteriormente. Hay algunos verbos que, con los cuales esta partícula suele utilizar. Por ejemplo, son verbos de esperanza, temor, como to appear,
parecer,
to believe,
creer,
to be afraid,
temer,
to expect,
esperar,
to hope,
esperar,
to hear,
oír,
to imagine,
imaginar,
to say,
decir,
suppose,
suponer,
tell,
decir,
or think,
pensar.
Por ejemplo, si te preguntan, is Sarah at home?
¿Está Sarah en casa?
Contestas, I think so.
Eso creo.
Así no hay que repetir, pienso que está en casa. O la frase, are you going on holiday?
¿Te vas de vacaciones?
Pues contestas, I hope so.
Espero que sí. También evitamos repetir una oración utilizando if so o even so, como por ejemplo, cuando decimos, are you going to see Paul tonight? Because if so, you could tell him to call me.
¿Vas a ver esta noche a Paul? De ser así, podrías decirle que me llamase.
O, he's very lazy, but even so, he manages to finish his work on time.
Es muy vago, pero sin embargo, se las arregla siempre para acabar a tiempo su trabajo.
Igualmente, utilizamos so, seguido del sujeto y el verbo de la oración, para formular una respuesta breve que denota acuerdo o conformidad. Así, tendríamos, como en el caso de Mary will come home at 9 p.m., so she says,
Mary volverá a casa a las 9, o al menos eso dice.
Si escuchamos la lectura de la página 579 de la unidad, Omelette Salad with Fine Herbs, es el título.
Sí, ensalada de tortilla con finas hierbas.
Podemos ver estos y algunos otros usos de so.
Pues vamos a escuchar esta lectura de la unidad 27.
Omelette Salad with Fine Herbs. If you are wondering what to prepare for that special guest who is coming to dinner tonight, try the following salad recipe for two people. Lightly beat four eggs in a small bowl. Add salt, pepper, and milk as you beat. Heat a frying pan over moderately high heat. Add butter and cook until it becomes foamy. Pour in beaten eggs and stir with a fork towards the center of the pan. Lift and tilt the pan so that uncooked egg will run to the bottom and edge. When it is cooked, shake the pan to loosen the mixture and remove it from the pan to a plate. Sprinkle with fresh herbs. Roll up the omelette tightly and chill. While the omelette is chilling, prepare a salad base with lettuce, sliced tomato and beetroot. Next, prepare the dressing in the following way. Peel a small cucumber. Remove the seeds and cut or grate it. Then mix it with a quarter of a teaspoon of salt and put it aside in a small bowl for 30 minutes. Next, chop some radishes and mix with 1/3 cup of yogurt, 2 tablespoons of mayonnaise, 1 teaspoon of lemon juice, salt and pepper. Now add these ingredients to the cucumber, mix well and place in a serving bowl. To arrange the salad, do the following. Line 2 plates with lettuce. Alternately, arrange beetroot and tomato slices. Slice the omelette and arrange it on the beetroot and tomato slices. Pour a few spoonfuls of dressing on each salad and place the plates and the remaining dressing on the table. Now it's all ready, and you only have to wait for the ding-dong of the doorbell.
Pues ha sido un fragmento muy interesante que además ha ilustrado bastante bien el uso de eso en inglés. Ahora, si os parece, podemos ir avanzando en el estudio de las unidades y pasamos a la unidad 28.
Muy bien, pues vamos a la unidad 28, que es muy práctica y muy interesante, ya que vamos a aprender cómo hacer comparaciones. Por ejemplo, dicen, they're bigger than apricots.
Son más grandes que los albaricoques.
Sugerencias, perhaps I should give up school.
Quizá debería dejar el colegio.
Expresar lo que nos gusta, como la frase I love going to the market.
Me encanta ir al mercado.
Y también lo que no nos gusta, como I hate going shopping.
Odio ir de compras.
Y referirse a lo que los otros han dicho anteriormente, como en la frase I know, Paco told me.
Ya lo sé, me lo ha dicho Paco.
Y en cuanto a la gramática, ¿qué es lo que vemos?
Pues vemos la forma de gerundio, es decir, la forma verbal terminada en ing, que es en inglés el sustantivo verbal. Como en esta unidad, al hablar de lo que nos gusta o no, aparece frecuentemente el verbo like,
gustar,
nos vamos a encontrar la expresión like más verbo más ing, como en I like listening to pop music.
Me encanta escuchar música pop.
Pues podríamos escuchar el diálogo para localizar estas expresiones y luego seguimos hablando del gerundio.
At the market.
I hate going shopping at home, but I love going to the market here in Spain. It's like going to the theatre.
There is such a variety of things. I wouldn't know the names of most of the fish here, and just look at the fruit. I wonder what those are called. I've never seen them in England. They are bigger than apricots and more orange in colour. Let's buy 1/2 kilo to try them. Go on, Sally. You're the expert in Spanish. You ask for them.
Sally points to the fruit.
Medio kilo.
Medio kilo de nísperos. ¿Algo más?
No.
Sally pays the man and proudly hands the bag of nísperos to her mother.
There you are, Mum. No trouble at all when you speak the language.
Well done, Sally. I must say it would be easy to go on a diet here with such a wonderful variety of fruit. Just look. Cherries, strawberries, oranges, bananas, pears, apples, peaches, melons, watermelons, lemons, mandarins, kiwis, apricots. And I wonder what those greenish-black things are.
I know. Paco told me. They're called chirimoyas. And they have lots of big black seeds in them. But they taste delicious. I tried one in his mother's house. Paco didn't know what they were called in English, so we looked the word up in the dictionary. They're called custard apples in English. It's a good name because that's just what they taste like. Custard and apple mixed together.
How interesting. You're learning such a lot of new things here, Sally.
I was thinking the same. Perhaps I should give up school and come to live here.
Como decíamos, mediante la desinencia verbal en ing, se pueden generar nombres como a building,
el edificio,
a human being,
un ser humano,
learning,
aprendizaje,
adjetivos como drinking water,
agua potable,
participios de presente, como cuando decimos he's talking,
él está hablando,
o gerundios. Fishing sharks is very dangerous.
La pesca de tiburones es muy peligrosa. Al tener una función nominal, el gerundio puede ir precedido de artículos, como en la frase I don't like to do the washing up.
No me gusta fregar los platos.
O de demostrativos, como that gorgeous looking he had.
Esa pinta tan estupenda que tenía.
Cuantificadores, como there's much talking and little doing.
Hay muchas palabras y pocos hechos.
También puede ir precedido de adjetivos posesivos, nombres o pronombres.
Pues es muy interesante todo lo sobre el gerundio, pero ¿hay más cosas que se puedan decir del gerundio?
Sí, además podemos recordar también las funciones del gerundio. Las funciones nominales tendríamos, o dentro de las funciones nominales tendríamos la de sujeto, como cuando decimos smoking is bad for our health.
Fumar es malo para la salud.
O puede cumplir la función de complemento directo, como cuando decimos I like shopping.
A mí me gusta ir de compras.
O la de complemento de la oración, como en el caso de I couldn't help falling in love with you.
No, no pude evitar enamorarme de ti.
O de modificador de un nombre, como en la frase a washing machine.
Una lavadora.
Por otra parte, también puede realizar funciones verbales. En este caso, se sitúa a continuación del sujeto. Por ejemplo, are you going home?
¿Vas a casa?
O a continuación de una preposición, como en el ejemplo, I'm looking forward to seeing you.
Estaré encantado de verte.
También puede ser modificado por un adverbio. I love him for always being so polite.
Le adoro por ser siempre tan educado.
Pues hemos visto y creo que han quedado más claras las funciones y la forma del gerundio. Pero ¿se puede resumir en qué casos hay que usar el gerundio?
Pues simplificando y sobre todo, la primera regla es decir a los alumnos que siempre que vean una proposición, se acuerden que si hay un verbo detrás, va en gerundio. Por ejemplo, I'll do it after having lunch.
Lo haré después de comer.
Igualmente detrás de un phrasal verb, como I had to give up smoking.
Tuve que dejar de fumar. También hay algunos verbos que usan siempre gerundio detrás, como advise,
aconsejar,
appreciate,
apreciar,
avoid,
evitar,
consider,
considerar,
delay,
retrasar,
deny,
negar,
detest,
detestar,
dislike,
no gustar,
enjoy,
disfrutar,
escape,
escapar,
excuse,
excusar,
finish,
terminar,
forbid,
prohibir,
imagine,
imaginar,
mind,
importar,
miss,
echar de menos,
postpone,
posponer,
practice,
practicar,
risk,
arriesgar,
stop,
parar,
suggest,
sugerir.
Por ejemplo, si decimos I enjoy drinking Coke,
me gusta beber Coca-Cola.
Ahí tenemos un caso en el que el gerundio sigue a uno de estos verbos, que es el verbo enjoy.
También hay otros verbos que pueden ir seguidos tanto de gerundio como de infinitivo, según el significado que el hablante le quiera dar a la oración. Verbos como estos son like,
gustar,
begin,
empezar,
seize,
cesar,
love,
amar, gustar,
prefer,
preferir,
intend,
tener la intención de,
hate,
odiar,
start,
comenzar,
continue,
continuar,
remember,
recordar,
etc. Por ejemplo, una frase como I hate swimming in cold water,
que significa odio nadar en agua fría, pero en general.
También se podría decir con infinitivo, I hate to swim in cold water.
Que es equivalente a odio tener que nadar ahora, en esta ocasión, en agua fría.
Bueno, pues creo que se ha explicado pues todo lo relativo al gerundio con bastante profundidad. No obstante, también es otro tema, como hemos dicho en otras ocasiones, que el alumno pues debe repasar y debe detenerse un poco. Y ahora ya pasamos a la última unidad, la unidad 29.
Muy bien.
Sí, la unidad 29 comienza con el diálogo que se llama Trip to the Museum. Una visita al museo, en la cual los alumnos podrán escuchar cómo comparar, por ejemplo, I felt the same when I was in England.
Sentí lo mismo cuando estaba en Inglaterra.
A expresar admiración. It's unbelievable.
Es increíble.
Agrado. I would love to see how they do it.
Me encantaría saber cómo lo hacen. También se repasa la expresión to be used to.
Estar acostumbrado a.
Como en I'm used to French bread.
Estoy acostumbrada al pan francés.
En contraposición con used to, en pasado, como cuando decimos que significa soler, en el ejemplo, I used to walk half an hour every day when I was in Valencia.
Solía caminar media hora al día cuando estaba en Valencia.
O to get or to become used to.
Que es acostumbrarse a.
Y la vemos ejemplificada en la siguiente oración. I can't get used to pollution.
No me puedo acostumbrar a la contaminación.
En esta unidad, en cuanto a los aspectos gramaticales, se ven pues muchísimas preposiciones, ¿no?
En esta unidad se estudian las preposiciones, efectivamente. Estas son palabras que acompañan al nombre y establecen una relación entre los diferentes nombres o sus equivalentes. Pueden ser una sola palabra, como on,
sobre,
en, since,
desde.
O pueden ser también de dos palabras, como instead of,
en vez de,
o más, in front of,
delante de.
Y las preposiciones son las siguientes. At,
que hablando despacio, sería, vamos a hablar primero de espacio, luego de tiempo, si os parece. Entonces, at, en espacio, en, por,
before,
delante de,
above,
sobre o por encima de,
up,
arriba,
from,
de, desde,
near,
cerca de,
towards,
hacia,
across,
a través de,
under,
debajo,
to,
a o hacia,
in,
en, dentro de,
after,
detrás de,
below,
bajo o debajo de,
down,
abajo,
inside,
dentro de,
beside,
al lado de,
past,
por delante de,
through,
por o a través de,
underneath,
por debajo de,
out,
fuera,
on,
sobre,
about,
alrededor de,
beneath,
debajo de,
between,
entre,
outside,
fuera de,
by,
cerca de,
off,
de, desde,
over,
por encima de,
opposite,
enfrente de,
behind,
detrás de. Como decía antes, muchas de estas preposiciones también tienen un uso temporal. Otras no las hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, before,
antes,
since,
desde,
from,
desde, también,
at,
when,
through,
durante, hasta o por, depende del contexto,
after,
después de,
during,
durante,
between,
entre,
in,
puede también querer decir entre,
by,
antes de,
towards,
hacia, cerca de,
for,
durante,
till,
hasta,
on,
el día o en tal día, se usa la preposición on,
y to,
a o hasta.
El uso de las preposiciones pues suele ser complicado en todos los idiomas, una de las cosas más complicadas. En este caso, en el caso del inglés, ¿es el mismo parecido que en español?
No, en primer lugar hay muchos falsos amigos, como habíamos dicho que opposite era enfrente de, así que cuando veamos in front of no es opposite, es diferente. Pero luego un problema que tienen los alumnos hispanohablantes es el uso de en, la traducción de en español al inglés. La preposición in es para unas circunstancias especiales, significa dentro de un espacio tridimensional y estático. Por ejemplo, yo digo, mi libro está en el bolso, quiero decir dentro del bolso, de mi bolso. En inglés diría, el libro está in my handbag. Pero si digo, mi libro está en la mesa, en castellano, es igual en el bolso que en la mesa, pero en inglés sería on the table, es en la mesa, sobre ella, con contacto. Encima, si hubiera movimiento, digo, alguien entra en la habitación, sería into. O si yo coloco el libro en la mesa, ese proceso sería onto. Así que la cosa se complica, ¿no? Igualmente, on no solamente para superficies horizontales, sino también verticales. Puedo decir, the picture is on the wall.
El cuadro está en la pared.
Por otro lado, si en castellano nos referimos a alguien que está temporalmente en un sitio, se sigue usando en. Como por ejemplo, mi padre está en el hospital. Mientras que en inglés se utiliza at. Por ejemplo, my father is at the hospital. En este caso significa que ha ido pero volverá pronto. Por ejemplo, es médico, ¿no? Trabaja allí, va por la mañana y vuelve a casa. Pero si dijera in, sería que está hospitalizado porque le han operado o algo así. Entonces va a pasarse un largo tiempo en el hospital. Por eso está in. Igualmente, la preposición in se utiliza con sentido temporal con las partes del día. Típico error de los españoles que dicen por la mañana, for the morning. No, se usa in. Es in the morning, in the evening, in the afternoon.
Pero que es por la mañana, por la noche y por la tarde.
Sí, pero la noche es at night.
Claro, es que las preposiciones en inglés son una cosa complicada. Hay que aprenderlas casi de memoria.
Sí. Sin embargo, coincide con el castellano en el uso de in con los años. Por ejemplo, decimos, in 1492, Columbus discovered America.
O sea, Colón descubrió América en 1492. Pero si hablamos de una fecha concreta o un día dentro de un año, usaremos la preposición on, como en el mismo ejemplo, pero cambiando la fecha, decimos Columbus discovered America on the 12th of October, 1492.
Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492.
Pues bien, debemos despedirnos. Muchísimas gracias a las dos y muy buenas noches.
Muchas gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.